ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Cuántas formas de pensar existen? Hoy con Ezequiel de Lutri les proponemos que incluyamos una forma de pensar diferente a la que domina el sistema de pensamiento de nuestra realidad actual. Pensar espiritualmente. ¿A qué nos referimos, Ezequiel?
Pensar espiritualmente. Vos bien decías al principio, hay distintas formas de pensar. Yo creo que todos los días cuando salimos a la calle a trabajar en nuestra casa nos encontramos con distintas formas de interpretar la vida. No hay gente que lo interpreta a través de lo material, hay gente que interpreta la vida a través de los afectos, hay gente que interpreta también la vida a partir del conocimiento. ¿Y por qué no pensar que podemos interpretar la vida desde un punto de vista estrictamente espiritual? ¿Por qué no pensar que podemos reflexionar frente a todo lo que nos atraviesa de manera espiritual? Que es un poco la propuesta en términos generales de Tierra Firme. ¿Por qué no podemos pensar todo espiritualmente? No solamente sentarnos a leer la Biblia y en ese momento empezar a pensar espiritualmente, cuando nos acercamos a una iglesia o en esos momentos que tenemos de particular sensibilidad espiritual, sino empezar a considerar que yo puedo pensar espiritualmente toda mi vida y que puedo pensar espiritualmente cada una de las cosas que me sucede, cada momento con el que me enfrento en la vida, cada producto cultural, como muchas veces hacemos en Tierra Firme, cada situación puedo pensarla y puedo analizarla desde un punto de vista espiritual. Por supuesto que no solamente para analizar o para pensar, sino para que eso me pueda mover a actuar espiritualmente. Ahora, ¿no? El apóstol decía, cambien su manera de pensar para que sí cambie su manera de vivir. Sí. Es decir, primero tengo que pensar. Si yo no pienso, no voy a cambiar mi accionar. Y si yo cambio mi accionar sin pensar, es un cambio superficial, es un cambio que responde a un impulso, que no responde a una reflexión profunda.
Y sin embargo allí el escritor habla de una transformación profunda, porque está refiriéndose al sistema de pensamiento que tiene una persona.
Exactamente. Nosotros a veces pensamos en el cristianismo como una fe que se manifiesta hacia afuera, que efectivamente es así. Pero no nos damos cuenta que la base de esa manifestación exterior tiene que ser una forma determinada de entender el mundo. Porque el cristianismo es una cosmovisión, esto que alguna vez ya hemos dicho en Tierra Firme. Es decir, es una forma de ver y entender la realidad. Es la forma de ver y entender la realidad, lo que nos rodea. Cualquier cosa puede ser vista a través de el cristal del cristianismo. O tal vez, para mejorar la metáfora, el cristianismo saca todos los cristales y nos permite ver la realidad y sentir las cosas que tenemos alrededor tal como deben ser sentidas, experimentadas y vividas.
Porque para pensar de esta manera, también se nos propone, hay que tener una mente afinada, sintonizada a este sistema operativo, podríamos decir, utilizando un término de computación. Porque de otra manera, nos dice el apóstol Pablo, no nos es posible pensar espiritualmente.
Exactamente. Yo voy a ponerte un ejemplo, Esteban, de la que para mí es la mente que pensaba espiritualmente más depurada que podemos encontrar en la Biblia. Salomón en el Eclesiastés. ¿Qué libro, creo yo, que mucha gente lo sacaría de la Biblia, ¿no? Sin ningún tipo de problema, porque es un libro que genera más conflictos a veces que respuestas, porque es un libro
casi existencial, ¿no?
Exactamente. Sí. Yo me la juego y digo, es un libro molesto, porque nos sitúa en un lugar totalmente distinto para analizar nuestra fe. Ahora, ¿cómo me gusta la cabeza de Salomón? Yo estoy enamorado de esa cabeza de Salomón que todo lo piensa. Esa cabeza de buscador, de filósofo, diríamos nosotros, que tiene, que está permanentemente intentando horadar, penetrar en la profundidad de las cosas que lo rodean.
Pero es interesante que él llega a eso también experimentando, viviendo, buscando, comparando, y se da cuenta que luego va desarrollando su sistema de pensamiento en la medida que lo pone a prueba con la realidad, ¿no?
Exactamente, y eso es lo que tenemos en el famoso capítulo 2 del Eclesiastés, ¿no? Donde él va diciendo, yo busco el sentido de la vida y lo busqué en el placer, en la risa. Dice, lo busco en la sabiduría, en obtener el conocimiento humano. Lo busco en lo material, nosotros diríamos en el dinero, sí, lo busco en la plata.
En la fama, porque fui un gran personaje, dice.
Exactamente, ¿no? Lo busco en la fama, en el reconocimiento. Es decir, es una búsqueda permanente.
En el placer, porque no me negué ningún deseo.
Sí, sí, son cosas muy fuertes las que dice él, ¿no? Cuando uno las va pensando, uno dice, pero este hombre fue probando, fue pasando por todo.
Pero parece, Ezequiel, como que él lo hizo adrede, o que pensó y buscó específicamente como ese que analiza los temas, la vivencia humana. No es que por casualidad haya derivado en eso, sino que da la intención, el pasaje bíblico, que él a propósito fue haciendo esa búsqueda.
Exactamente, una persona que no vive por inercia, sino que está en una búsqueda. Y la vida de Esteban es una búsqueda, es buscar cuál es el sentido, es buscar por qué estoy acá en la tierra, cuál es el propósito de mi existencia. Y en la mente de Salomón, por eso yo digo que estoy enamorado de la mente de Salomón, que busca y busca y busca, y no se conforma con las respuestas fáciles, y no se conforma tampoco con el aturdirse con placeres, con fama, con dinero. Si él se da cuenta que todo eso no lo satisface. Es una cabeza que está pensando espiritualmente, que está buscando algo que lo alimente en la profundidad de su espíritu.
Claro.
No meramente en la superficie. Y yo creo que esa es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como cristianos si queremos vivir vidas de cristianos plenas y vida de cristianos que puedan impactar también en los demás. Empezar a pensar espiritualmente, entender que analizar, que pensar. Y también, mirá lo que voy a decir, Esteban, que casi parece una mala palabra esta para los cristianos. También dudar. A veces tenemos que permitirnos dudar, porque la duda es una pregunta y la pregunta es lo que me moviliza a profundizar más en lo que tengo. La Biblia, es decir, tiene todas las respuestas. Tal vez lo que tendríamos que pensar es si nosotros tenemos todas las preguntas que deberíamos tener.
Y para formularle al texto.
No, bíblico, entonces sí. A veces compro lo que me dicen, compro lo que leo por ahí, pero no me doy cuenta que no se trata de comprar, sino que se trata de pensar que el proceso que tengo que hacer en mi interior es un proceso distinto, es un proceso diferente, que a veces no está mal preguntarse cosas.
Pero preguntarlas con sentido, con dirección, sabiendo ¿qué es lo que estoy buscando en última instancia?
Exactamente, digo. Es decir, bueno, si tenemos un Dios y si creemos en Dios, a ver cómo Dios se va articulando en las distintas cosas que nos van sucediendo. La Biblia, Esteban, utiliza una palabra que es muy usual, que es la palabra necio, ¿no? Muy usual dentro del vocabulario de la Biblia. Es decir, no entendemos bien ni qué es un necio ni qué es un sabio en la Biblia. Y esto es un problema porque hay tantos pasajes que hablan de necios y hay tantos pasajes que hablan de sabios. Entonces, ¿qué es un necio? Un necio es un tonto, por decirlo en una terminología muy...
Muy llana, sí.
Muy llana. Y eso es lo que pensamos, ¿sabes? Un simple. No, pero un necio no es esto, porque yo no puedo condenar a una persona por ser simple.
Claro.
Por tener una forma básica de conducirse. Entonces, tampoco es esto ser necio. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de necio? La Biblia se refiere a la persona que, sabiendo qué es lo que está bien, elige igual otro camino. Sabiendo lo que Dios está marcando para mi vida, elige transitar de otra manera. Los cristianos tenemos una gran posibilidad en nuestra vida. Y como todas las posibilidades, siempre yo tengo una posibilidad, tengo una elección, tengo la posibilidad buena y la posibilidad mala, ¿no? Porque eso es elegir. Puedo elegir bien y puedo elegir mal. Y todos los cristianos tenemos la posibilidad, cada día, de ser necios o de ser sabios.
Claro, ¿no? En cada una de nuestras decisiones.
Exactamente. Ahora, ¿qué? Yo siempre digo, es bueno que haya necios. ¿Por qué es bueno? Pero no es bueno que haya necios, no, pero simplemente para que lo pensemos, digo, es bueno que haya necios. ¿Por qué? Porque si hay necios quiere decir que puede haber sabios, porque yo elijo si soy necio o si soy sabio. Y como elijo, digo, si hay necios también va a haber sabios, porque hay una posibilidad de elección. Digo, lo primero es que Dios nos hizo libres, por lo tanto yo elijo. Y a veces elijo en contra mío. Y a veces elijo a favor de uno cuando elijo seguir lo que Dios marca. ¿Qué es el sabio? El sabio es el que se da cuenta que hay un camino, intenta transitar ese camino. Y ahí es donde el término sabio se emparenta con el término justo. No, el término justo en la Biblia no es el que le sale todo bien o el que hace todo bien, sino es el que conoce el propósito de Dios e intenta transitar por ese sendero. Es el que cuando se equivoca y se cae del camino se da cuenta que se cayó del camino. Y eso, ser sabio y ser justo, es aplicar el pensamiento espiritual. Es darme cuenta de cuando transito todos los días mi trabajo, mi barrio, el lugar donde estoy, donde me muevo habitualmente, todo lo que se va cruzando, tengo que de alguna manera pensarlo desde un punto de vista espiritual.
Hacemos una pausa en la charla con Ezequiel de Lutri. ¿Usted se considera un necio o un sabio? ¿Cómo es su sistema de pensamiento? ¿Está regido por las normas espirituales o qué es lo que le marca a usted la línea central de su manera de pensar? Ya venimos, permanezca en sintonía. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos tratando de entender cómo pensamos. ¿Se puede pensar espiritualmente? ¿Cuántas formas de pensar hay? ¿Qué cosas estamos haciendo para alimentar ese pensamiento espiritual tan importante el que veníamos aquí trabajando con Ezequiel? Y planteamos las disyuntivas de ser un necio y ser un sabio, y que esto con nuestra libertad es una elección personal que debemos tomar, Ezequiel.
Exactamente. Recién hablábamos del capítulo 2 de Eclesiastés y estas formas de pensar, ¿no? Y evidentemente hay muchas formas de pensar. En el capítulo 2 de Eclesiastés aparecen muchas formas de pensar que Salomón va probando. La pregunta es, no cuántas formas de pensar hay, sino cuál es la correcta, cuál es la forma que nos puede llevar a vivir una vida de plenitud.
Porque en cierto momento Eclesiastés mismo, Salomón, dice: llegué a odiar la vida, dice, pues todo lo que se hace en este mundo resultaba en contra mía. Todo es vana ilusión, es querer como atrapar al viento.
es un libro durísimo, Eclesiastés, que tendríamos que leer con muchísima atención, porque habla además de un sentimiento, que es el sentimiento que embarga a mucha gente y que nos ha embargado también en algún momento a nosotros, y que por momentos uno se pone a pensar, ¿no? Esto de todo es vana ilusión, es querer atrapar el viento. Es decir, la vida es un esfuerzo inútil, porque finalmente después morimos, lo dice él, y si nadie se acuerda después de nosotros. ¿No? Es decir, se van a acordar nuestros nietos, ya nuestros bisnietos, vamos a hacer una foto borrosa y a partir de ahí no se va a acordar nadie de nosotros. Claro. Entonces digo, ese pasar por la vida, digo, tiene que tener algún sentido para que podamos estar acá por algo. Los que somos cristianos entendemos y sabemos cuál es el sentido de nuestra vida. La pregunta es por qué, ya que sabemos cuál es el sentido, no analizamos todos los días nuestra experiencia cotidiana a partir de eso.
Y terminamos haciendo tareas y formas de actuar mecánicas que, si las ponemos a razonar en ese lente espiritual, encontramos que no tiene sentido.
Ahora uno dice, escuchando a Jesús, ¿cuánta gente había? Sabemos que en ocasiones había cerca de 10.000 personas escuchando a Jesús. Uno dice, yo voy todos los domingos a la iglesia. Digo, hubo 10.000 personas que escucharon a Jesús. Y al final, cuando las cosas se pusieron difíciles y cuando realmente había que poner a prueba eso que habíamos aprendido, digo, de todos esos, de esos 10.000, no quedó nadie.
Claro.
Entonces digo, nosotros a veces pensamos, digo, son las grandes falacias que anidan en nuestra cabeza, pensamos que por el solo hecho de ir a la iglesia, que por supuesto es algo que tenemos que hacer y es fundamental para nuestra vida cristiana, pero pensamos que por el solo hecho de ir a la iglesia ya estamos pensando espiritualmente. Uh-huh. Y no nos damos cuenta que la iglesia es un movilizador en realidad de todo eso, para que el lunes, cuando vayamos a la vida cotidiana y salgamos de ese ámbito tan agradable que es generalmente una iglesia,
y nos desafíen a tomar decisiones frente a ese sistema de pensamiento que decimos tener, ahí cambia la cosa.
Exactamente. La iglesia a la que yo asisto, tenemos una reunión los días miércoles, ¿no? Justo mitad de semana, miércoles por la noche. Y a veces me pasa, y yo creo que a mucha gente le pasa, me vuelvo a acordar que soy cristiano el miércoles a la noche. Es decir, viví 2-3 días sin acordarme que era cristiano.
Claro.
Y sin pensar en todo lo que me está pasando desde un punto de vista espiritual. Y digo pensar, porque hay algunos que dicen hay que salir todos los días a buscar la bendición. Yo digo, no, hay que salir a pensar como un cristiano. Uh-huh. Y eso nos va a llevar a actuar, claro, como un cristiano. Y eso nos va a llevar a recibir la bendición de Dios en distintos momentos de nuestra vida.
Y ahí vamos a saber si somos necios o estamos contando nuestros días con sabiduría, ¿no?
Seguro, y no engañarnos también, Esteban. Hay muchos necios, como decíamos recién, que van a la iglesia, que oran y que leen la Biblia. Si tenemos que darnos cuenta que el cristiano que piensa espiritualmente es el que está permanentemente movilizándose. ¿Cómo sabemos que hay vida en un cristiano? Lo dice Jesús claramente. Dice, por sus frutos los conoceréis. Uh-huh. Es decir, el fruto implica movimiento, ¿no? Es decir, el árbol crece. Cualquiera que tiene un árbol frutal en el fondo de su casa, yo tengo una planta de tomates en el fondo de mi casa. ¿Y cómo sé que esa planta funciona? ¿Cómo que esa planta está viva? Sé porque da flores. Uh-huh. Y después esas flores se transforman en unos frutos muy pequeños, ¿no? De un color verde muy profundo. Y de a poco se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes, hasta que van poniéndose primero amarillos y después rojos.
Claro.
Y después ese fruto se transforma en alimento. Y si yo tengo el cuidado de separar las semillas, se transforma en más plantas. Y el ciclo vuelve a empezar. Uh-huh. El movimiento es la vida, lo que se mueve está vivo. Cuando un cristiano, yo quiero saber si nuestra fe está viva, ¿qué decía Santiago? Una fe viva genera obras, no porque la obra sea lo importante, porque la obra es la demostración de ese movimiento. Pensar espiritualmente, salir a la calle pensando como cristiano, cómo tengo que analizar lo que me está pasando y por ende cómo tengo que actuar, digo, es la clave para poder crecer y para poder tener una vida espiritual sana. Entonces a veces estamos con muchas reglas, muchas normas, muchas cosas que hay que hacer. Tal vez sería bueno reflexionar sobre la forma en la que tenemos que pensar. Si no es cómo actúo, es cómo soy. Entonces, cuando yo entro en la trampa de el que hay que hacer determinadas cosas, estoy entrando en la famosa trampa del legalismo. Uh-huh. ¿No? Hago cosas, cumplo normas,
tradiciones, reglas.
Exactamente. Dios lo que quiere es que seamos de una manera determinada, que nos comportemos en función a lo que anida en nuestro corazón. Y para eso tenemos que pensar. Ahora, cuando uno sale a la calle, Esteban, pensando espiritualmente, le pasa algo maravilloso, y es que encuentra en cada cosa que le sucede una oportunidad para reflexionar sobre quién es Dios y quién soy yo delante de Dios. Es una forma de descubrir todos los días la maravilla de lo que Dios nos regala y lo que Dios nos da, y las muchas oportunidades que Dios nos da de hablar, de ser de testimonio, de ser de luz para el otro, de ayudar al prójimo. A veces hay gente que viene a hablar, y a uno mismo le pasa, digo, no soporto más el lugar en el que estoy trabajando, por ejemplo. Y es verdad, a veces hay lugares para trabajar que son realmente muy negativos. Pero a veces también uno tiene que cambiar la visión y decir algo tan simple como esto, decir, ¿por qué Dios me puso en este lugar? Uh-huh. Sin que esto sea conformismo, ¿no? Digo, saquemos de lado eso. Pero a veces estamos envueltos en situaciones donde nosotros sentimos que estamos siendo perjudicados y no tenemos la capacidad de pensar, tal vez Dios me puso en este lugar porque quiere que yo haga algo acá. Uh-huh. Ahora, pensar eso, tal vez no cambia el ambiente negativo, pero sí cambia la forma en la que yo lo percibo y la forma en la que yo percibo mi lugar ahí donde estoy. De alguna forma tenemos que empezar a pensar así. El chico en la escuela, el profesor, la persona que va a trabajar, que tiene un comercio, es decir, ¿de qué manera yo puedo aprender algo de Dios, ser luz para el otro, como dice la Biblia, es decir, impactar en la vida del otro? Digo, ¿de qué manera puedo yo ayudar a la gente que tengo a mi alrededor? Entonces, la vida es una sucesión de oportunidades de llegar al otro, que a veces desperdiciamos porque no tenemos la capacidad de verlo, de reflexionar sobre lo que Dios nos dice.
Allí es donde nuestro sistema operativo, nuestro sistema de pensamiento espiritual, se pone a prueba y se ve si realmente es algo nominal, escrito, o es algo que se pone en acción vivo y que muestra fruto, como vos decías.
Exactamente. A veces, Esteban, pensamos, ¿qué clase de cristiano soy, no? Es decir, soy un cristiano que solamente va a la iglesia y se siente y no colabora y no hace...
No se compromete.
Claro. O no, soy un cristiano comprometido. La pregunta no es qué clase de cristiano soy, la pregunta es si soy cristiano. Uh-huh. ¿No? Digo, es decir, el cristiano que está sentado y que no se mueve, no digo que está sentado en su iglesia, que no moviliza a su alrededor, digo, y es un cristiano que finalmente está muerto.
Tremendo.
Entonces digo, ¿qué sentido tiene ser un cristiano muerto? No tiene absolutamente ningún sentido. Es el vacío mismo, y es peor porque tenemos una misión y tenemos una forma de entender el mundo que de alguna manera tenemos que transmitir. Yo creo que tenemos que sacarnos de encima muchas de esas falacias que como cristianos tenemos sobre lo que es ser cristiano. Y tenemos que empezar a practicar el verdadero cristianismo, que es un cristianismo que nace del corazón. Y a partir de ahí nos va haciendo pensar y entender lo que nos rodea de una manera y de una forma determinada. Como decíamos, sin legalismo y tampoco sin desplazar a Dios a un segundo lugar, que es el otro problema que también podemos enfrentar. Bueno, no pienso como cristiano, por lo tanto Dios es una cosa secundaria, es algo que completo dentro de mi agenda, ir a la iglesia, orar, hacer mi devocional, listo, cumplí con esto y ya está, y lo dejo de lado, ¿no? A veces uno, por lo menos a mí me pasa, imagino que muchos de nuestros oyentes también, digo, siente que en los momentos que más unido a Dios estuvo fue cuando tuvo problemas o cuando tuvo dificultades.
Claro.
¿Por qué pasa esto?
Porque se puso a prueba, ¿no? Lo que decimos pensar y creer como una convicción. Así, en medio de esa lucha.
Exactamente, porque cuando estoy en el medio del problema, tengo que pensar espiritualmente para resolverlo. No tengo otra posibilidad. Entonces, son situaciones en las que Dios nos obliga a pensar espiritualmente. Ahora, la sabiduría está en hacerlo siempre, en no esperar el problema, en no esperar el conflicto, en darnos cuenta que esa disciplina de pensar y de analizar, como hacía Salomón, todo lo que nos rodea, es una cosa que cualquiera de nosotros
lo puede hacer.
Sí. Exactamente, ¿no?
No es algo para un superdotado mental o un privilegiado. Todos podemos instalar este sistema de pensamiento en nuestra vida.
Exactamente. Jesús, digo, mucha gente escuchó directamente a Jesús, como decíamos hoy. Pienso en el joven rico, por ejemplo. Escuchó a Jesús directamente, pero no cambió su forma de uh-huh. pensar. Uh-huh. Entonces no es escuchar. El oír es fundamental, es la primera parte. Pero por sí solo no genera nada. Tenemos que de alguna manera avanzar en la profundidad de nuestro pensamiento como cristianos, aplicar la Biblia a todo lo que nos pasa, no andar recitando versículos bíblicos todo el día, sino sentir que estamos donde estamos con un propósito, e intentar reflexionar en torno a todo lo que nos rodea para poder ser cristianos profundos y verdaderos.
Escuchábamos de Vivaldi el concierto en re mayor de la obra Conciertos completos para cello por Rafael Walfisch en Tierra Firme. Ahora queremos escucharle a usted también y saber qué piensa de lo que hemos presentado hoy sobre Pensando espiritualmente con Ezequiel de Lutri. ¿Piensa usted de esta manera? ¿Cómo desarrolla su sistema de pensamiento en este sentido al evaluarlo? Por correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Una vez más, tierrafirme@transmundial.org. Encuentre los materiales de este programa en nuestro sitio web tierrafirmertm.org. Allí encontrará el audio para escucharlo en línea, el archivo MP3 para descargarlo, el texto también para leerlo allí o el archivo PDF para usarlo en su sistema, bajarlo, compartirlo y tenerlo como en su archivo también. Todos materiales gratuitos que compartimos para usted. Todo en tierrafirmertm.org. Allí encontrará también artículos, noticias, actividades, las conferencias de Salvador de Lutri para los grandes temas. También podrá suscribirse a nuestro boletín que enviamos periódicamente y seguirnos en los enlaces de las redes sociales que están allí puestos para que usted esté al tanto semanalmente de lo que vamos actualizando en nuestro programa. Una vez más el sitio, tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.